ha llegado el momento de abrir nuestros canales de comunicación. A partir de ahora, usted tiene la palabra. Los auditores opinan, comentan, comparten y preguntan a los expertos sobre diversos temas de nuestra sociedad. La educación, la salud, el trabajo, la familia, la economía. Se toman los micrófonos de Radio Universidad de Santiago. Usted tiene la palabra, un espacio al servicio de la ciudadanía, conducido por la periodista Daniela Figueroa Videla.
Cuando ya son las 9 de la mañana con 3 minutos, aquí en la 94.5 FM, comenzamos esta nueva edición de Usted Tiene la Palabra. Martes 6 de octubre, último día además para pagar poquito por ir al cine. ¿Tú sabías, Pedro Zamorano, que lunes 5 y martes 6 se está celebrando el Día del Cine, por lo tanto con precios módicos, 1.500 pesos? Incluso sala 2D, 3D, así que aproveche. Todas las salas de cine de las cadenas, ¿no?, que están acá en nuestro país adhieren de alguna forma a esta celebración. Así que aproveche hoy, último día para ir al cine con un precio bastante agradable, por decirlo de alguna forma. Bueno, tenemos a esta hora 10,2 grados, se me enreda la lengua, totalmente cubierto en la capital. Yo no sé, ¿alguien sintió si cayó un poco de agua ayer en la noche? Sí, cayó. Pero no, en Santiago no, tú dices, ah, con razón, porque yo no vi nada húmedo por la mañana y creí, ¿no?, que no había caído. Por lo menos en Ñuñoa, donde yo vivo, nada. Bueno, y de hecho se prevé que vamos a tener tan solo 16 grados como máxima y mañana miércoles 7 lo mismo, jueves 8 empieza a subir levemente la temperatura. Mucha gente opinando ahí en las redes sociales que esta primavera no quiere llegar, que está también muy bipolar, se ha demorado. Pero aprovechemos porque seguramente vamos a tener un verano de aquellos que vamos a estar ahogados de tanto calor. Bueno, saludo a todos nuestros auditores, auditoras de Radio Universidad de Santiago, agradeciendo, por supuesto, su sintonía y los invito, como siempre, a que nos puedan escribir a través de nuestro correo electrónico radio@usach.cl, y si tiene algo que preguntar o comunicar, opinar, por supuesto, también lo puede hacer a través de nuestro teléfono 271-81739. Pedro Zamorano, ahora sí te saludo oficialmente, gracias por acompañarnos desde la sala de sonido. ¿Te parece que partamos con buena música para seguir despertando en este martes oscuro? Vamos con Planeta No, nos dice Sol a Sol.
Constantemente el efecto de la depresión solo te veo de frente a frente. Cada rincón de aquí, cada canción de amor.
9 ya con 9 minutos. Y hoy vamos a retomar un tema que ya tiene noticia, ¿no? Trae información nueva que abordamos hace unos meses aquí en el programa Usted Tiene la Palabra por Radio Universidad de Santiago. Conocimos lo que era el proyecto MAPS Chile, que sigla, ¿no? MAPS, que habla un poco también de esta mitigación del cambio climático y el desarrollo bajo en carbono. Bueno, y todo esto porque el 28 de septiembre la presidenta Michelle Bachelet anunció ahí en la ONU los compromisos. Esa palabra es importante, vamos a revisar. En realidad hoy se habla de la contribución nacional tentativa, ¿no? Lo que va a, digamos, contribuir nuestro país en términos de apaciguar o más bien mitigar la huella de carbono o todos los temas, digamos, implicados con el cambio climático. Eso es interesante también, vamos a analizarlo con nuestro experto, nuestro invitado esta mañana que vino la vez anterior a contarnos de qué se trataba este proyecto, que parte también de una iniciativa o una solicitud interministerial, creo que eran 6 ministerios, Hernán,
siete.
¿No?
Siete.
Siete. Te presento entonces como corresponde Hernán Blanco, quien es líder del proceso participativo de MAPS Chile, un proyecto que, como decíamos, estuvo abocado a esta temática 4 años. Uy, no, me miraste una cara, sabes que fue mucho más tiempo, por favor, no me minimices el trabajo.
Por Dios.
Del 2011, eso. Sí. No, estaba hablando de los meses que no, nada que ver, no. 4 años, más de 300 personas, o sea, un esfuerzo que podríamos ser titánico y que hoy se, digamos, resume de alguna forma o desemboca en esta llamada contribución nacional tentativa y que es conocida con la sigla INDC, en la sigla inglés, digamos, por el mundo, para hablar justamente de cómo los países van a, digamos, responder, como se dice en buen chileno, atinar con el tema del cambio climático. ¿Cómo estás, Hernán? Muchas gracias por venir desde Olmué a nuestra Radio Universidad de Santiago.
Hola, Daniela. Muchas gracias a ti por la invitación de nuevo para estar acá y comentar lo que está ocurriendo, como tú bien decías, con algunos de los resultados de este proyecto que ya lleva 4 años en el país. Y en otros países también, como te voy a contar.
Antes de ver estas medidas, ¿no? que fueron anunciadas y otras que a lo mejor los medios de comunicación o en pos del tiempo a veces no se pudo conocer en detalle, que tú nos puedes explicar, hablemos de este arduo trabajo. Es importante esta equivocación que cometí de decir 4 meses y que tú me abras los ojos así 4 años, porque realmente fue un trabajo con muchos sectores de la sociedad, sí, muy diverso, muy amplio, no solo en la magnitud o cobertura, sino también en las disciplinas que estuvieron presentes para abordar un tema que es literalmente planetario. Sí. Háblanos de este trabajo.
Sí, mira, quizás lo primero que hay que decir es, ¿para qué este proyecto? ¿Para qué 4 años trabajando? ¿No? La gente escuchando en la casa puede decir, 4 años trabajando esta cantidad de gente, ¿de qué se trata esto? Y en esencia lo que nos propusimos como objetivo al comienzo y es lo que hicimos, fue pensar, explorar, estudiar cómo Chile podía seguir desarrollándose, por supuesto, ¿no? Seguir haciendo lo que estamos haciendo, pero emitiendo menos gases efecto invernadero, es decir, que por los tubos de escape, por las industrias, por todo lo que emite, ¿no? Que es mucho, tengamos menos emisiones, pero haciendo lo que tenemos que hacer en términos de desarrollo, en términos de transporte, en términos de industria, minería, generación eléctrica, etcétera. Entonces, lo que, como te digo, lo que partimos haciendo por ahí por el 2012 fue mirar con una lupa los distintos sectores que son relevantes a la hora de estas emisiones de estos gases que, como tú sabes y como los auditores me imagino que algo deben entender, son gases que en el fondo lo que producen es como casi como una pantalla, ¿no? en el planeta Tierra, y esa pantalla lo que hace es que permite que entre el calor, pero no permite que salga el calor reflejado.
Por lo tanto aumenta la temperatura.
Y esto que suena quizás un poco como académico como anecdótico, en realidad, chuta, yo no sé de qué manera decir que es probablemente el problema más grave que tenemos en la humanidad hoy día, ¿no? Entonces, frente a este problema grave de la humanidad, que significa que el planeta Tierra puede alcanzar 4 grados más, que es lo que se está hablando hoy día.
¿De aquí al 2100?
De aquí al 2100, exactamente. Viene Naciones Unidas, viene esta convención sobre cambio climático y dice, no, atención, aquí todos tenemos que hacer algo, todos, porque ojo, antes de este régimen que se va a firmar ahora en París, ¿no? ¿Mm? En diciembre de este año, no habían obligaciones vinculantes, se dice, legales, obligatorias para países en desarrollo, sí las habían para países desarrollados. Lo que cambia esto que va a ocurrir ahora en París es que los países en desarrollo también tienen obligaciones. Ahora, desgraciadamente, y esto es propio de estos procesos de Naciones Unidas, estas obligaciones hoy día se llaman contribuciones, ¿no? Y lo habíamos conversado fuera del micrófono y es un poco decepcionante que se hable que se le baje un poquito el perfil a esto. Pero bueno, en esa senda estamos y, como te digo, el proyecto lo que ha venido haciendo es responder esa pregunta, ¿cómo lo hacemos como país entonces para en los distintos ámbitos poder reducir estas emisiones?
Bueno, a propósito de las temperaturas, ¿no? Que el gran temor es que alcancemos 4 grados Celsius más de aquí al 2100 y la idea es que lleguemos a menos de 2 grados, porque sabemos que igual estamos en aumento. Este tema de hablar de contribución y no compromiso es bastante tibio, ¿ah? Por no decirlo de alguna forma. Ahora, en términos generales, Hernán, uno tiene la percepción, porque así también lo han presentado los medios de comunicación, y quizás ahí las secciones de tecnología, de ciencia, no han hecho tanto hincapié en explicar esto del cambio climático. Todos tenemos la percepción de los grandes deshielos, ¿no? De los polos, en este caso. Vemos nosotros que estamos, obviamente, aquí muy cerca del Polo Sur, todo el tema con los llamados, digamos, iceberg y con todo lo que el flujo de aumento de aguas, etcétera. Pero es mucho más que eso, o eso también claramente, porque es una cadena, desemboca en miles de temas, y qué decirle, en la propia salud también de las personas. Entonces, eso que tú dices, que es muy técnico, claro, la percepción es como, bueno, 2 grados más, 2 grados menos, no, realmente tiene un impacto muy determinante y muy impactante en nuestras vidas.
Sí. Sí, te decía, muy técnico, porque también como que nos deja quizás la puerta abierta a nosotros como ciudadanos y ciudadanas como para hacernos un poco los locos con el tema, ¿no? Esto que es tan técnico, bueno, que lo vea la gente que entiende.
Los expertos.
Yo no tengo nada que preocuparme de esto, ¿no? En mi día a día. Y yo creo que ese es un principal enemigo de este tema, ¿no? Como muchos otros temas ambientales que a ratos no los vemos y que a ratos las grandes consecuencias no ocurren inmediatamente, sino que se demoran un poquito. Entonces es muy difícil hacer este causa-efecto que quisiéramos, ¿no? Y que también los periodistas muchas veces preguntan, pero bueno, esta sequía, pero bueno, este terremoto, pero bueno, este aluvión, ¿se debe al cambio climático? La verdad, las respuestas a eso son súper difíciles, ¿no? Y yo creo que si nos ponemos la mano en el corazón, los científicos, quienes toman decisiones, etcétera, tendríamos que decir que sabemos muy poco, realmente que sabemos muy poco. Y en realidad el problema es complejo porque ojalá solo se tratara de un fenómeno como el deshielo, por ejemplo, de los glaciares o de los hielos antárticos o qué sé yo. En realidad lo que venimos observando es que los patrones climáticos se empiezan a desordenar y se empiezan a alterar. Empezamos a tener catástrofes o crisis o eventos climáticos que no conocíamos mucho. Como ya los hemos venido incluso conociendo este año acá
experimentando.
En Chile, experimentando, sí, como los aluviones en el norte, como las altas temperaturas que hemos tenido cada mes, ¿no? Y cada mes se está conociendo como el mes más caluroso que hay registro, y esto viene ocurriendo y viene ocurriendo. Yo te diría, en resumen, que hay un tema de casi, si lo puedo poner de esta manera, como de pérdida de ritmos en la naturaleza, ¿no? Estábamos acostumbrados, digo, históricamente, ancestralmente, a vivir con ritmo. Y me parece que lo que estamos vivenciando hoy día es la amenaza de esos ritmos, realmente. Así es que, por lo mismo, creo que el tema es muy complejo. No sabemos realmente que un aumento de 2 grados vaya a ser algo benigno, por decirlo
inocuo.
Así. Inocuo, claro. Pero es a lo que se está apostando, ¿no? Como naciones que se puedan poner de acuerdo en algo.
Hablemos entonces de estos principales, más que acuerdos, contribuciones a los que, digamos, llegamos como país para presentar hoy en la ONU y posteriormente en este encuentro llamado COP21 en París, que se va a realizar la última semana de noviembre y principios de diciembre, donde se van a reunir todas las naciones justamente a visibilizar, expresar estos, lamentablemente, no compromisos, sino contribuciones. Eso vamos a profundizar luego en términos más políticos, qué significa. Uh-huh. Pero háblanos un poco de las grandes contribuciones a las que se ha comprometido, quiero insistir en esa palabra, la verdad, Chile. Y por otro lado también, ¿cómo sientes tú como líder también de este proceso de participación también ciudadana y de especialistas, etcétera, que es bastante amplio y macro, como decíamos, de MAPS Chile? ¿Cuánto también, más que quedó afuera, cuánto no se profundizó en algunos temas o cuánto no se le dio importancia desde el presupuesto 2006 aquí adelante? Porque estamos pensando que esto son contribuciones que se van a medir o que se van a establecer hasta el 2030 y cuánto también se comprometen las industrias o los grandes agentes, no solo contaminantes, sino que también pueden ser de cambio.
Sí. Mira, los INDC significa literalmente contribuciones nacionalmente determinadas, ¿no? Y es el mecanismo que Naciones Unidas ha desarrollado para que, como tú decías, hacia fin de año en París lleguemos a un acuerdo mundial que permita garantizar que vamos a tener aumentos de temperatura que sean dentro de un margen razonable. ¿Cómo se hace esto? Para que, a ver si los auditores nos acompañan, porque no es fácil, me imagino, entender todo esto. En el caso chileno y en el caso de otros países también, como Brasil, Colombia, Perú, en la región, se siguió este proceso de más o menos 4 años de investigación, de mucha discusión, mucha participación de diversos actores, tanto del sector público, privado, ONGs, académicos y consultores, para explorar, como te decía antes, y ver cuáles pueden ser posibles escenarios, ¿no? Futuros posibles para los países y para Chile en particular, para reducir sus emisiones. Eso fue lo que hicimos. En base a todo el trabajo que hicimos, o puesto de otra manera, todo el trabajo que hicimos fue, de alguna manera, información, evidencia, que quienes toman decisiones en el país, en el caso de Chile, es el Consejo de Ministros para la Sustentabilidad y el Cambio Climático, donde participan 11 ministros, no ministerios, ojo, estoy hablando de personas, ministros. Ellos son los que toman la evidencia y dicen, bueno, el país, el camino que tiene que tomar es este. Imagínense entonces los auditores que, o entremos en ese camino, en ese INDC. El INDC chileno, lo que declaró la presidenta el lunes antepasado, es básicamente una reducción de emisiones de CO2. Ojo, que se plantea como intensidad, es decir, se plantean reducciones de emisiones de CO2 por unidad de Producto Interno Bruto, para complicar un poquito las cosas.
Gracias. ¿Ah?
Sí, disculpen, pero es así, desgraciadamente. Sí, sí. Y todavía, para complicar un poquito más, se plantean dos límites de reducción de emisiones. Un límite que es incondicional. ¿Qué significa esto? Que Chile se compromete a hacerlo sí o sí, con recursos propios, y es una reducción de entre 30 y 35% de emisiones de CO2. Y como te digo, eso es incondicional, eso es con recursos propios. Ojo que eso es intensidad, no son reducciones, no es que yo al 2030 tengo que cortarle un 30% o un 35% de las emisiones, sino que me comprometo...
La intensidad de las mismas.
Me comprometo al 2030 Perfecto. A reducir la intensidad.
Claro. O sea que el daño, en fondo, es como el impacto que tengan estas emisiones.
Es como,
¿voy a reducir?
Es para ponerlo de una manera, me comprometo a ser más eficiente en mi generación de PIB, entonces voy a emitir 30% menos por el mismo PIB que
Perfecto,
genero.
Entiendo.
Y eso al 2030.
Va a ser más rentable, sustentable.
Va a ser más limpio en CO2 el Producto Interno Bruto.
Perfecto.
Eso es lo que se compromete el país. Ahora, eso por supuesto redunda en menos emisiones,
sin duda.
Pero claro, un astuto podría decir, bueno, ¿y qué pasa si el Producto Interno Bruto disminuye o sube? Porque todo esto finalmente queda amarrado al Producto Interno Bruto, si te fijas. Pero bueno, decía que habían dos dimensiones, una dimensión o dos rangos. Uno es este límite incondicional y el otro es un límite condicional. Ese límite condicional establece entre 35 y 45% de reducción de la intensidad de las emisiones del país.
¿Sujeto a qué?
Sujeto a colaboración internacional, a financiera. Es decir, ¿cuál es la postura? La postura es, mire, yo me comprometo 30-35 con mi billetera y me comprometo a más hasta 45 si es que me llegan aportes financieros de otros países.
BID, etcétera.
Lo que pasa es que dentro de la Convención de Cambio Climático hay toda una estructura financiera que va apoyando a los países y se espera que se potencie más todavía.
Perfecto.
Así que la verdad no es una hipótesis muy, muy difícil de que lleguen más recursos. Pero tú me preguntabas cómo lo evaluamos nosotros. Mira, y aquí quizás te respondo más en términos personales que institucionales. Como tú ya lo has anunciado, veníamos trabajando y hemos entregado toda esta evidencia. La verdad, si nos ponemos la mano en el corazón, el compromiso incondicional, este 30% de base, yo te diría que hay que mirarlo como un mínimo. Hay que mirarlo como un mínimo. Si miramos la tendencia que el país ha tenido, la verdad es que es fácil ver que ese 30% casi se va a dar naturalmente.
No hay mucho esfuerzo.
Sin mayor esfuerzo. Entonces, yo diría que hay una postura, digamos, que está bastante seguramente contaminada por la contingencia actual, es decir, por la situación económica que no está fácil en Chile, y que hace entonces que no haya un compromiso demasiado, demasiado ambicioso. Pero te insisto, yo creo que esto hay que verlo, y creo que todos los ciudadanos lo deberíamos ver como un mínimo, y de hecho como un mínimo que todos deberíamos exigir a toda costa. Pero en realidad, con la conciencia, y aquí quizás te hago un comentario más fuera del proyecto, con la conciencia que todos somos parte de este problema. Podemos hablar, si quieres, más, y tú me dices sobre cómo se implementa una cosa de este estilo, ¿no?
Exacto, cómo también después luego se mide y cómo vamos viendo.
Exacto.
Ahí, antes de abordar ese tema, Hernán, me gustaría que me comentaras también cómo sientes tú que fue anunciado o acogido por los medios de comunicación. Ahora, es cierto, hay un tema, que hay una coyuntura, hay una situación, digamos, de emergencia o incluso otros de urgencia que tiñen, ¿no?, este anuncio. Pero tú sientes que si no hubiesen estado estas situaciones, digamos, políticas o territoriales o de algunos desastres, etcétera, y todos los efectos que trajo, por ejemplo, el terremoto y tsunami de la zona norte, ¿se le hubiera dado más importancia a un anuncio de este tipo en nuestro país?
Mira, yo no soy una
siendo
persona
realista,
no soy una persona neutra frente a esta pregunta, porque claro, he gastado mucho de mi energía personal en este proyecto, en este trabajo. Es un tema que sin duda me gusta, si no, no estaría en esto. Y claro, te respondo por mí y por la gente que trabaja con nosotros, y decimos, pucha, qué lástima que un tema que es tan trascendental para el mundo hoy día, un tema que es tan trascendental incluso para el país hoy día, tenga, relativamente hablando, una posición muy marginal en los medios. No es mucho lo que vemos, ¿no? Y como sabemos, y tú como periodista seguramente lo has vivido muchas veces, hay muchos otros temas que ni siquiera son como pudiéramos pensar, temas internacionales, relevantes, etcétera, como podría ser hasta, no sé, temas de farándula o del fútbol que ganan mucho más espacio, claro. Esa es la realidad donde estamos, ¿no?
Lamentablemente. Hernán, y cuéntanos un poquito también de lo que sabes y ustedes como equipo de MAPS Chile pudieron también conocer de las iniciativas o más bien contribuciones que generan otros países, ¿no? Hermanos como Argentina o Brasil, o sin ir más lejos, Perú, Bolivia. Y sobre todo porque me acuerdo que lo comentamos en su ocasión, Chile, el mal aporte de alguna forma o los efectos invernaderos que tiene son marginales respecto a potencias como Estados Unidos u otros países. Pero hay que pensar en nuestra realidad, así como, comillas, somos chiquititos o medianos también para algunas cosas, en este caso tenemos que proporcionalmente estar, actuando. ¿Qué pasa con nuestros países de la región en estos términos? ¿Fueron más jugados o están más o menos en la misma línea que nosotros?
Mira, la verdad de los países que nosotros tenemos más conocimiento y que son relativamente más similares, estoy pensando en Colombia, en Perú, donde de hecho hay proyectos MAPS iguales o muy similares, Te diría que estas contribuciones o estas reducciones de emisiones planteadas son relativamente parecidas. No hay grandes diferencias. Estamos hablando de países como Chile, que son del orden de 0.2-0.3% de las emisiones mundiales. Es decir, si pensamos en la torta de emisiones mundiales, el pedacito que le corresponde a un país como Chile o como Perú o como Colombia es menos de un 1%, e incluso menos de un 0.5%, menos de un 0.3%. México empieza a ser un país un poco más gravitante, con un 1.47% de las emisiones a nivel mundial. Y las reducciones que ellos en este minuto están considerando como contribuciones, como INDC famoso, son entre 20% y 31%.
Básicamente del mismo orden.
Sí, básicamente del mismo orden, como estábamos hablando.
Y para tener una claridad, Hernán, ¿Estados Unidos está en el orden de qué porcentaje respecto a esta torta que tú mencionas de las emisiones de efecto invernadero?
Me pillas con el porcentaje actual de Estados Unidos. No lo manejo en este minuto. Sí hemos visto en la prensa que el presidente Obama ha intentado mover el tema más allá de lo que tradicionalmente ellos venían haciendo. Yo creo que hay que ver, y esto tenía relación con lo que te decía antes, que estos temas, claro, por una parte está la acción que hagan los gobiernos, pero por otra parte está la acción que sí o sí, si tú quieres, van a ser los privados, y que de alguna manera se traspasan directamente al ciudadano, ¿no? Y yo creo que lo que hemos visto ahí es que hay un movimiento que está agarrando fuerza, y por suerte que es así, porque si no, si nos quedáramos solamente con las iniciativas a estos grandes niveles, poco se podría avanzar, creo.
Mira, aquí justamente estoy viendo la prensa internacional, en la BBC Mundo, aparece justamente de agosto, en este caso, de este año, aparece el titular respecto a este tema, el cambio climático, que Obama tiene un ambicioso plan contra las emisiones de CO2. Palabra importante, de peso, aunque el ambicioso está entre comillas, no creo que sea un gesto irónico, sino para resaltar justamente cómo Obama y Estados Unidos, y sabiendo también el impacto que tienen o la gravitación, ¿no?, que tienen justamente en este tema, han puesto... Mira, acá dice que el plan de energía limpia busca reducir para el 2030 en un 32%. Ahora, el mismo orden, ¿no? Sí. Las emisiones de las centrales termoeléctricas respecto a los niveles del año 2005.
Claro, eso solamente respecto de energía, respecto de la generación.
Vamos a seguir conversando con Hernán Blanco. Él es líder del proceso participativo de MAPS Chile, justo esta instancia, ¿no?, que luego de arduos, intensos 4 años de trabajo con muchísima gente, más de 300 personas, ministerios y ministros, personas en particulares que estaban ahí comprometidas con este tema, desemboca hoy en el anuncio. Ya vamos a hablar en la segunda media hora cómo se empieza a implementar estas medidas de contribución nacional tentativa, que son las propuestas que hace nuestro país para reducir los efectos invernaderos. Vamos con música cuando son las 9:32. Una mexicana muy talentosa que viene en noviembre a nuestro país, Natalia Lafourcade, La Cigarra.
Ya no me cantes, cigarra, que acabe tu sonsonete, que tu canto aquí en el alma como un puñal se me mete, sabiendo que cuando cantas, pregonando vas tu muerte. Marinero, marinero, dime si es verdad lo que sabes, porque distinguir no puedes. Thank you. ya casi para llorar. Me dijo muy afligido, ya me cansó de buscar un amor correspondido bajo la sombra de un árbol y el compás.
Ya con 37 minutos continuamos aquí en la 94.5 FM Radio Universidad de Santiago en el espacio Usted Tiene la Palabra. Recuerde que nos puede escuchar por www.radiosach.cl, nuestra versión online y página también donde puede encontrar podcast, registros auditivos, no solo de este programa sino de todos los de nuestra programación universitaria. Estamos hablando al respecto y del cambio climático y sobre todo los anuncios que recientemente, hace una semana, poquito más, hizo la presidenta Michelle Bachelet en la ONU para dar cuenta, ¿no?, de estos compromisos que en realidad tienen por término, y el peso de la palabra aquí es importante, contribución nacional tentativa de aquí al 2030, saber cómo nosotros como país vamos a cooperar, ¿no? Porque de eso habla la contribución en este tema, en vez de ser mucho más, de alguna forma, no solo proactivos, sino comprometidos y de alguna forma conscientes, porque responsables, esa es la idea. Independiente de que nuestro porcentaje de emisión de estos gases de efecto invernadero sea mínimo respecto a esta gran torta donde todos los países estamos contaminando y sobre todo aumentando la temperatura de nuestro planeta, nosotros ciertamente tenemos que estar más conscientes desde lo más micro, como día a día vivimos nuestra vida y ocupamos nuestros recursos, y de aspectos más macros como la institucionalidad también lo determine. Bueno, se encuentra aquí Hernán Blanco, quien es líder de este proceso participativo de MAPS Chile, que estuvo 4 años trabajando en esta materia para justamente hacer un levantamiento de cómo estamos como país respecto a estos gases invernaderos y trabajando en conjunto a ministerios y expertos en la materia. Hernán, ahí, bueno, importante, ¿qué se hace con esto? ¿Lo anuncia para que no quede como un tema político, discursivo, etcétera? ¿Cómo se empieza a implementar y, insisto, a medir que estas contribuciones o medidas a las que hemos llegado a acuerdo como país se estén realizando a nivel de los ministerios de energía, medio ambiente, en la agricultura, etcétera, y en todos los espacios, digamos, de nuestra no solo actividad productiva, sino también desde lo más doméstico?
Sí. ¿Cómo se mide esto? El Ministerio del Medio Ambiente mide las emisiones de gases de efecto invernadero Hay, hasta ahora hay dos, se llaman inventarios nacionales de gases de efecto invernadero. Y como te digo, esto, la idea es que este inventario se va actualizando, entiendo yo, cada 2 años. Y ahí tú tienes la manera directa de entender cuáles son las emisiones del país. El anuncio que hace la presidenta, como te puedes imaginar, es una señal que se le tira, ¿no? Tira al mundo. Y también es una señal, sin duda, para el país. Ahora, dentro de esta señal de reducción de emisiones, confluyen muchos actores, porque, o sea, basta pensar quiénes emiten gases de efecto invernadero, ¿no? El proyecto MAPS lo que hizo fue explorar, como te decía antes, cómo lo podríamos hacer, ¿no? El proyecto MAPS nunca dijo esto es lo que hay que hacer, sino que, y como lo vimos en un programa pasado, el proyecto MAPS exploró cerca de 100 maneras,
medidas,
claro, que tocaban el sector, desde el sector agrícola hasta el sector generación eléctrica, por supuesto, pasando por el sector transporte y así, ¿no? Y te da ejemplos yo de medidas que, no sé, por recordarlas, en el sector transporte podrían involucrar, por ejemplo, potenciar el uso de la bicicleta, ¿no? Tal como te estoy dando este ejemplo, hay muchas otras medidas y también en los otros sectores. Entonces, lo que te quiero decir es que, claro, si tenemos una señal de reducción de la intensidad de emisiones de 30 o 35%, la pregunta siguiente es, bueno, ¿cómo se reparte la torta internamente? ¿No? ¿Y qué es lo que hace el Ministerio de Energía versus qué es lo que hace el Ministerio de Transporte o Ministerio de Agricultura? No es una pregunta que tenga fácil respuesta, sin duda. Te insisto, el proyecto MAPS lo que ha hecho es poner un montón de alternativas sobre la mesa, ¿no? Y lo que sí te puedo responder yo como proyecto MAPS es que las alternativas archi existen, o sea, sí que existen, ¿no? ¿Qué sigue ahora? El gobierno de Chile y producto de esta convención marco de Naciones Unidas sobre cambio climático, que en el fondo, para que los auditores lo entiendan, ordena esta materia y el tratamiento de esta materia. La convención, entre otras cosas, también pide que los países tengan planes de acción. Planes de acción que en el fondo son bajadas a la tierra, ¿no? De estos compromisos o contribuciones. En el caso chileno, el plan de acción contra el cambio climático, ojo, no solo tiene reducciones de emisiones, porque el cambio climático es mucho más complejo que dejar de emitir, ¿no? Tan complejo, y esto los auditores me imagino que a lo mejor lo han escuchado alguna vez, tan complejo como que si hoy día todo el mundo, todo el planeta Tierra y todos los que estamos acá dejáramos de emitiéramos cero gases de efecto invernadero, los efectos del cambio climático los tendríamos todavía por muchos años. ¿Por qué? Porque estos gases se quedan en la atmósfera, ¿no? Para decirlo de otra manera, es como que
se adhieren, ¿no?
Quedan ahí y no desaparecen de la noche a la mañana. Hay una memoria, en el fondo,
exacto,
que hace que los efectos de lo que hicimos hace 30, 40, 50 años, desgraciadamente, los tengamos que seguir viviendo. Todo esto para decirte que, claro, se trata de temas muy complejos. El plan de acción, te decía antes, uno de sus capítulos, ¿no?, por ponerlo así, es el tema de mitigación, y en ese capítulo tiene que establecer qué hace quién. Entonces habrá un Ministerio de Agricultura que dirá, bueno, mira, yo voy a implementar tales y tales medidas. Algunas de esas pueden ser medidas MAPS, otras pueden ser otras
¿Pero
medidas.
¿Pero eso está en elaboración o está en proceso eso?
Eso está en elaboración y tiene que estar listo, entiendo yo, porque me equivoqué, pero entiendo que a principios del próximo año. Ojo que son planes de acción de 5 años, 2016, 2021, si no me equivoco, y entonces este plan de acción es la puerta de entrada, si recordamos, a este INDC, que en el fondo cubre hasta el 2030, que es este compromiso que estaría firmándose en París ahora a fin de año. Los planes de acción van a seguir y por lo tanto tendrán que seguir ajustándose y calibrándose para dar cumplimiento con en particular con esta contribución. Pero el plan de acción tiene otros componentes, como por ejemplo todo lo que es adaptación, ¿no? Y que creo que no lo conversamos mucho en el programa anterior, pero que para ver si todos lo podemos entender, Por una parte está la raíz del fenómeno, que es esta emisión ¿no? de gases en la atmósfera, y a eso en el discurso internacional se le llama toda la temática de mitigación, de mitigar, de reducir. Y por otra parte está el tema de, bueno, ya están estos gases acá, ya están ocurriendo situaciones complejas, como inundaciones, como sequías, como cambios, como derretimiento de glaciares, etcétera, etcétera, como las lluvias que estamos viviendo hoy día, que tienden a ser, y aquí una opinión más personal, quizás tienden a ser muy intensas, ¿no? Entonces, con de repente con pocas posibilidades de acumular, por ejemplo, nieve. Bueno, todos estos cambios significa que son desafíos a los cuales nos tenemos que adaptar, ¿no? Y la convención entonces habla, por una parte, de mitigación, por otra parte, de adaptación. Son dos fenómenos que están súper de la mano. Pero en el plan de acción, nuevamente te insisto, hay un capítulo de mitigación, hay un capítulo de adaptación y hay otros más todavía. Pero es por ahí por donde debiéramos esperar que vaya aterrizándose el tema, y no solo por ahí, sino que también por el propio accionar de los ministerios. Por ejemplo, y a lo mejor no ha sido tan conocido, el Ministerio de Energía viene trabajando hace ya más de un año en una agenda 2050, es decir, el Ministerio de Energía mira al 2050 y dice, bueno, ¿cómo queremos desarrollar la energía del país hacia el 2050? Y te anticipo y te adelanto, aunque ya está en la prensa, que de los resultados de ese trabajo ellos ya están comprometiendo una señal, y esto nuevamente es una señal de que el país tenga un 70% de energías renovables hacia esa fecha. Es decir, que avancemos fuertemente en lo que es energías renovables, con el beneficio de reducción de emisiones, porque las energías renovables evidentemente no emiten, no queman combustibles fósiles, que son los que generan estos gases.
De hecho, viene pronto, y lo veíamos en la prensa del día de ayer, un experto, ¿no?, a propósito del informe Stern, acá al país. Y eso también es interesante porque ayuda a seguir visibilizando el tema, no solo a través de la prensa, visibilizarlo, muy importante, es como la primera acción, pero obviamente seguir también sumando esfuerzos también respecto a esta temática. Y ahí, Hernán, me gustaría preguntarte cómo participa y participó en estos 4 años de trabajo de MAPS Chile la sociedad civil, digamos. Por un lado, algunas ONG, uh-huh. Bueno, una de las más conocidas, que si bien es de carácter internacional, Greenpeace, ¿no?, que también está en nuestro país, u otras organizaciones, sino es esta donde, más allá de los expertos o técnicos en la materia, o los ministerios, digamos, o los, insisto, agentes emisores de estos gases, hayan estado involucrados. ¿Cómo estuvo la sociedad civil representada?
Sí, mira, cuando comenzamos por ahí, por el principios de 2012, para nosotros era evidente que queríamos tener una diversidad de actores dentro de la mesa, sentados en la mesa. También era evidente que necesitábamos actores que tuvieran el conocimiento, tuvieran la experiencia de los temas que íbamos a estar poniendo en discusión, que, como se podrán imaginar y como te podrás imaginar tú, son temas bien, bien complejos, la verdad, bien difíciles, donde no todos tenemos, yo mismo de hecho no era un experto en cambio climático, no lo soy tampoco hoy día.
Pero aprendiste.
Pero claro, algo aprendí, espero, sí. Y entonces empezamos a discutir con el comité directivo de este proyecto cuáles serían algunos criterios para invitar gente a la mesa, y dentro de esos criterios, por supuesto que apareció lo que te decía antes, de gente que tuviera trayectoria, que tuviera conocimiento en estos temas, de manera que pudiera efectivamente conversar y aportar. Y así se fue conformando un grupo del orden de 60 personas, que ha sido el grupo que ha acompañado este proyecto, donde yo te diría más o menos un 30% es sector público, un 30% sector privado y un 30% algo así son consultores académicos y gente de ONG. Respecto de tu pregunta en particular, y si queremos hablar de ONG en específico, yo diría que no nos ha ido tan bien como hubiésemos querido. Hemos tenido en el transcurso del proyecto la participación activa de gente de, por ejemplo, WWF en Chile, de gente como Ética en los Bosques en Chile, de gente metida en los movimientos ciudadanos de planificación de la ciudad. Inicialmente tuvimos a Chile Sustentable a través de Sara Larraín, pero te diría que lo que vimos fue en el transcurso del y que lo fuimos conversando de hecho con las propias organizaciones, fue que es difícil para estas organizaciones mantener una participación activa que demanda tiempo, que demanda participación, valga la redundancia.
Una participación sustentable.
Claro, una participación sustentable. Cuando algunas de estas organizaciones tienen muchas cosas, ¿no?, en su agenda y pocos recursos en particular, este proyecto, ojo, en general no pagaba por la participación de la gente porque nos parecía que podía distorsionar la propia participación. Así que yo te diría que ahí nos quedamos con un sabor un poquito amargo. Así todo, sí hemos tenido la participación, como te decía, de varias personas del mundo de las ONG y de manera bastante continua. Pero yo creo que lo que ocurre aquí es el fenómeno de cuando tú estás en un proceso que mira más hacia adelante, ¿no?, y que no está necesariamente en la supercontingencia, a veces ocurre que hay actores que por una u otra razón, o por voluntad propia, porque su tarea no es estar más en la contingencia y no en lo que es más largo plazo, se produce entonces que no tienes toda la participación que quisieras.
Bueno, del 30 de noviembre al 11 de diciembre de este año se va a realizar entonces la llamada conferencia o la COP21 ahí en París para ver este tema de cambio climático. Bueno, tú me decías que vas ahí, van a estar con un equipo representante, por supuesto, de MAPS Chile. Va a ser interesante invitarte en una tercera vez.
Ah, sí, claro.
Porque además, claro, uno como ciudadano, o en este caso nosotros, desde los medios de comunicación, como periodista también, siempre olemos o intuimos que aquí el factor no solo político, en el sentido más amplio de la palabra, más que partidista y sobre todo económico, siempre va a estar tiñendo, ¿no?, estas medidas que no deberían estar, pero sabemos que somos seres humanos incorregibles, así que evidentemente va a estar todo bastante teñido. Así que me gustaría invitarte, partiendo quizás después que te tomes unas merecidas vacaciones ahí por Europa, que vengas en los primeros días de enero, ahí vemos, ¿no?, para que nos cuentes.
Feliz,
bueno, MAPS Chile termina aquí. ¿Qué pasa, Hernán?
MAPS Chile termina a fines de diciembre. Esperamos hacer toda la pega, que todavía es harta la que estamos haciendo. Estamos todavía complementando, te diría yo, resultados de lo que ya hemos presentado oficialmente. Creo que de maneras bien interesantes, te lo menciono en tres palabras. Por una parte, estamos mirando algunas de las medidas de mitigación que hemos desarrollado. Y esas medidas que estamos mirando, las estamos mirando con un lente más amplio, ya no solo de cambio climático, ya no solo de reducción de emisiones, sino que también de qué significan estas medidas en términos de otros aspectos ambientales, otros aspectos sociales, etcétera. Estamos trabajando también en la posibilidad de implementar algunas medidas con el Ministerio de Transporte en particular, entonces, que es el paso natural, si tú lo piensas, de un proyecto de esta naturaleza. Y también estamos trabajando en mirar más el largo plazo, más allá de nuestro trabajo se focalizó bastante hacia el 2030 por razones evidentes, y este trabajo que estamos cerrando ahora hasta fin de año está apuntando más allá de eso, quizás, si tú quieres, especulando un poquito más de cuáles pueden ser otras opciones. El como te digo, el trabajo lo queremos cerrar en diciembre, sin perjuicio que probablemente el próximo año, inicios del próximo año, tengamos algún evento de entrega oficial de resultados y algo así. Pero MAPS Chile viene trabajando con otros países y en particular con Sudáfrica. Hay algo que se llama MAPS Program, como programa MAPS, que tiene un sitio en internet, de hecho, tal como MAPS Chile tiene su sitio www.mapschile.cl. Y la ambición es echar a andar un programa que siga funcionando por 5 o 10 años más, y donde haya una componente, por ejemplo, de algo que nos han preguntado mucho, Daniela, que es el tema de la educación. Y de,
vital.
De, sí, y no estoy pensando necesariamente en educación de jóvenes o niños, sino que también la educación de personas como nosotros que estamos trabajando en estos temas. Entonces, ¿qué aprendemos de todo esto, de estos procesos de modelación, de investigación y también, sobre todo, de participación, cuando tenemos que sentarnos a la mesa gente diversa, ¿no?, y tanta gente?
Les recomiendo, de hecho, la página que, como dijo Hernán Blanco, es mapschile.cl, maps, así como mapa, pero maps con S, porque en realidad es bastante didáctica, uno puede entender muy bien de qué se trata el proyecto cómo se generan estas condiciones de mitigación del cambio climático y desarrollo bajo en carbono para nuestro país, cómo ha sido el proceso, todos los actores que integraron esta iniciativa y cómo se ha llevado a, también a la acción. Realmente está muy bueno el sitio, se agradece porque tiene muy buena información y es bastante didáctico, insisto. Hernán Blanco, ¿vuelves ahora a Olmué? ¿Te quedas aquí en la capital un ratito?
No, aprovecho el viaje y me quedo con varias reuniones. Muchas gracias, Daniela.
Gracias y bueno, cordialmente invitado y te despedimos con una música elegida por ti. Muy, muy lindo, hasta te pareces, ¿no? Al bello Caetano Veloso, que nos canta una canción escrita por Tomás Méndez el año 1954, que ha sido cantado por muchos intérpretes y que esta versión realmente es preciosa. Preséntala tú.
Cucurrucucú, paloma.
Gracias, Hernán.
Gracias a ti.
Dicen que por las noches no más se le iba en puro llorar. Dicen que no comía, no más se le iba en puro tomar. Juran que el mismo cielo se estremecía al oír su llanto. Cómo sufría por ella, que hasta en su muerte la fue llamando. Ay, 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 ay. Triste, muy de mañana le va a cantar a la casita sola con sus puertitas de par en par. Juran que esa paloma no es otra cosa más que su alma, que todavía la espera a que regrese la desdichada.
Faltan 2 minutos para las 10 de la mañana, nos estamos despidiendo, escuchando de fondo ella, Caetano Veloso. Linda canción, cucurrucucú. No me sale, a ver, ¿cómo es? Cucurrucucú, paloma. Bueno, quédese aquí porque ya viene el programa Mujeres, que hoy revisa justamente un recorrido literal, ¿no? Biográfico de la conductora que protagoniza la primera hazaña automovilística. Qué interesante, hay una mujer que sabe conducirse, manejarse literalmente. Pedro Zamorano, con estos aplausos nos despedimos. Que tengan todos una excelente mañana de día martes. Será, por supuesto, hasta mañana a las 9. Que estén muy bien. Un abrazo. Chao.
Nos volvemos a encontrar en una nueva edición de Usted Tiene la Palabra. De lunes a viernes a las 9 de la mañana se abren nuestros canales de comunicación para que los auditores opinen, comenten y pregunten a los expertos sobre los diversos temas de nuestra sociedad. Usted tiene la palabra. Un espacio al servicio de la ciudadanía en Radio Universidad de Santiago.